Este mensaje, dejando escapar la presión, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la noche del día 9 de junio de 1962 en Southern Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Dios lo bendiga, hermano. Buenas noches, amigos. Es un privilegio estar de nuevo aquí otra vez esta noche en la gran reunión de convención. Estoy seguro que ha sido un gran día para todos nosotros. Disfruté de unos momentos grandiosos esta mañana en compañerismo alrededor de la palabra de Dios y con la gente allá en el desayuno ministerial. Oh, quisiéramos que todos ustedes pudieran haber estado allí. Ellos no tenían, pienso yo, lugar para la gente, pero para acomodarla, pero disfrutamos algunos momentos grandiosos de compañerismo. Y gracias. Tales momentos grandiosos entre los hermanos. Luego, como que hoy ha sido un gran día para mí al ver a muchos de mis amigos y visitar alrededor, y ellos han estado viendo al Espíritu Santo revelando y mostrando y enmendando las cosas. Alguien me estaba diciendo, se supone que hay un cordoncito puesto aquí o algo así, de un niño que tenía hidrocefalia, que anoche se oró por él. Y era una cabeza enorme de hidrocéfalo y estaba acostado allí detrás de las cortinas. Cuando entramos, la madrecita, y fuimos allá, y como que me conmovió el pensar del pobre niñito sin una oportunidad. Era solo una cosita y su cabecita estaba hinchada, grandes venas resaltadas y su pequeña barbilla y cara como así de ancha y su cabeza como así de grande. Y de alguna manera u otra, solo hincándome allí y ofreciendo la oración de fe y poniendo manos sobre el niñito y retando al demonio que había hecho la obra. Yo le dije a la madrecita, ¿cree usted? Ella alzó la vista y dijo, sí, creo. Yo dije, algo le sucedió al niño. Mire, yo quiero que usted sepa que sí sucedió. Se puede ir a casa, ella vive lejos de aquí. Y yo dije, cuando usted llegue a casa, quiero que usted mida la cabeza del niño. Luego, mañana tome otra medida y si usted no puede volver, envíela. Billy me acaba de decir hace unos cuantos momentos que ellos trajeron la cuerda y que la cabeza del niño se había encogido 3/4 de pulgada. Ellos lo llevaron al doctor hoy y ellos le habían estado dando inyecciones, creo yo, cada día. Y el doctor dijo que ha mejorado tanto que ya no necesita que ellos le den más inyecciones. Y las grandes venas que estaban en su cabeza ya desaparecieron. No se ve ninguna vena. Y eso solo demuestra que Él vive. Es tan maravilloso. Estoy tan contento que Él contesta la oración. Muy contento por eso. Y nosotros sabemos que cualquiera que lo crea, que crea al Señor, le sucederá la misma cosa a usted. ¿Ven? La cabeza tiene que, a medida que regresa, tiene que llegar a su posición, a medida que se encoge. Y miren, si la gente está aquí, que tiene al niño, bueno, solo sean fieles a Dios, y el niño se restablecerá. Esa es una señal de que Dios oyó nuestra oración. Y yo estoy agradecido a Dios y le estoy dando gracias a Dios a favor de ustedes, la madre y el padre y los familiares y todos del niñito. Yo sé cómo me sentiría si hubiera sido mi hijo. Y yo no puedo sentir por el de ustedes como si fuera el mío. Yo les estuviera diciendo algo incorrecto porque yo no pudiera sentir como ustedes, pero yo sí siento por el niño con todo mi corazón. Si nosotros tuviéramos tiempo, me gustaría decirles de algo que sucedió en una ocasión concerniente a eso, una visión que todavía no se ha cumplido, aunque sí se cumplirá. Hoy entré en un cuarto donde estaba un precioso hombre, el padre de 5 niñitos que yacía muriéndose de un cáncer grande. Y mirándolo yo, él dijo, el doctor dice que no hay nada que se pueda hacer. Y él tiene un pequeño bebé de solo unos cuantos meses de edad. Su esposa estaba parada allí mirándolo. Un hombrecito de apariencia agradable, su esposo. Y el pequeño bebé, yo no los vi al resto de ellos, pienso que venían de lejos de alguna parte. Así que solo uno tiene que sentir por esa gente, yo pienso de eso, de los niñitos, 5 de ellos ahora, sin padre. Esa es la obra del diablo. Así que nosotros, yo dije, yo lo voy a llevar a usted por fe a la sala de operación de Dios. Y voy a tomar el bisturí de Dios para operar, que es más cortante que una espada de 2 filos. Vamos a ir allá donde yace ese demonio y cortarlo con la palabra. Yo pienso que el hombre se fue a casa. Él estaba, oh, Dios es tan bueno. Era mi vecino allí donde yo me estoy hospedando. Así que miren, mañana en la mañana, si es la voluntad del Señor, se me ha dado el privilegio por encima de todos estos finos ministros y maestros para exponer la lección de la escuela dominical. Y si es la voluntad del Señor, yo quiero hablar en la mañana sobre la restauración del árbol novia. Y así que, si ustedes no van a estar en su propia iglesia, bueno, estaríamos contentos de que estén con nosotros a las 9:30 o a la hora que es en la mañana. Y luego mañana en la noche estamos esperando que Dios haga otra vez lo sumamente abundante por encima de todo lo que pudiéramos hacer o pensar. Luego vamos a ir allá a donde el hermano Pigmy, allá en Carolina del Sur, por 2 noches, el lunes y el martes. Y luego de allí tendremos que regresar entonces al hogar con el fin de llegar al Cow Palace en la costa del oeste, donde vamos enseguida. Pero ahora, justo antes que abordemos la palabra, abordemos al autor mientras inclinamos nuestros rostros por un momento para orar. Me pregunto esta noche, con nuestros rostros inclinados, y yo confío que nuestros corazones lo estén también en su presencia. ¿Cuántos aquí tienen algo en su corazón que quisieran que Dios los recordara a ustedes? Solo levanten su mano y digan, Dios, recuérdame. Casi es 100%. Padre Celestial, es tan bueno venir al Dios viviente, sabiendo que Él es nuestro gran consejero, el Príncipe de Paz, el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno. Y venimos en su nombre esta noche ante el trono de su gracia para pedir por todas estas manos que se levantaron. Detrás de la mano, en el corazón del ser humano, tú sabías lo que estaba ahí, Padre. Y eso demuestra que ellos tienen una necesidad y una fe, o ellos no levantarían sus manos. Pero ellos creen, Señor, que el gran invisible está con nosotros. Ellos creen que tú verías su mano y sabrías la petición de ellos. Y yo estoy seguro que tú sí la viste, Señor. Y detrás de esa petición había una oración. Y yo estoy poniendo la mía con la de ellos sobre tu altar. Y pidiendo, Señor, que tú contestes todas y cada una de ellas. Te pido por todos los ministros aquí, por sus congregaciones. Y ya te estamos dando las gracias, Señor, por los testimonios de esa sola noche de orar por los enfermos, los que han empezado a llegar aquí y por el niñito, Señor. Oh, un testimonio para el médico. Cristo es el médico principal. Él sana todas nuestras enfermedades. Estamos tan agradecidos por eso. Ahora, Padre Celestial, pedimos que tú continúes estando con la familia, sé con todos los que se ha orado por ellos, y no les permitas estar nerviosos y perturbados, sino que solo esperen y recuerden de pedir y luego saber que les será dado. Dios así lo dijo, eso sencillamente no puede fallar. Concédelo, Señor. Bendice tu palabra esta noche mientras la leemos, y que el contexto de la Escritura sea dado a nosotros en el poder y demostraciones del Espíritu Santo. Y cuando nos vayamos esta noche para ir a nuestros distintos hogares y lugares donde habitamos en este momento, te pido que sea divulgado en la calle y en los automóviles, así como aquellos que iban a Emaús. Cuando ellos vieron a Jesús, lo que Él hizo después de la resurrección, sabiendo que Él hizo la mismísima cosa después de la resurrección que Él hizo antes de la crucifixión, ellos supieron que era Él, pues nadie lo podía hacer de esa manera. Y ellos dijeron, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros? Concede esta noche que el Espíritu Santo, el Cristo resucitado, hable a todo corazón, y que Él ejecute y haga las cosas esta noche que Él hizo antes de su crucifixión, para que la iglesia pueda tener otra seguridad de que Él ha resucitado de los muertos y vive por los siglos de los siglos. Lo pedimos en su nombre. Amén. Yo tengo en mente dos escrituras esta noche a las cuales les quiero llamar la atención. Una de ellas está en Proverbios, el capítulo 18, el versículo 10. La otra está en Isaías 32:2. Y en Proverbios 18:10 me gustaría leer esto. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Y en Isaías, el capítulo 32 de Isaías, y empezando con el versículo 1 y 2. He aquí que para justicia reinará un rey, un príncipe presidirá en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, un arroyo, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y yo saco de esto un pequeño contexto que yo iba a usar esta mañana en el desayuno de los ministros. Solo es un pequeño contexto que yo pensé que nos ayudaría a todos nosotros, porque yo pienso que es apropiado. Yo lo estoy titulando Dejando Escapar la Presión. Yo he estado pensando que, como ustedes saben, nosotros estamos viviendo en un día cuando hay mucha presión. Y yo siempre trato de pensar de algo que le ayudaría a la gente que viene a escuchar la palabra. Si yo solo me paro aquí y yo no tengo elocuencia de palabras, yo no soy una persona educada, y yo no tengo instrucción eclesiástica, por lo tanto la única cosa que puedo hacer es estudiar y orar y solo seguir la dirección del Espíritu, pidiéndole a Dios que haga algo para nosotros que nos ayude. Por eso es que todos nosotros estamos aquí esta noche, no para ser vistos, sino para ser ayudados. Y ese es nuestro propósito, ese es el propósito de la convención, es de ayudar a alguien y hacer la vida un poco más fácil. Y este gran día en el que estamos viviendo, donde hay mucha presión, todo parece estar bajo presión. Es un tiempo tan difícil. Todos van apresurados, tan veloces como ellos pueden ir, yendo por la calle a 90 millas por hora, por toda zona de velocidad. Si es de 20 por hora, ellos van a 90 por hora. De todas maneras, no deberían hacer eso. Los cristianos no deberían. Ellos deben dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero ahí vamos, tan veloces como podemos, apresurándonos solo, y estamos tan nerviosos. Yo no creo que los verdaderos cristianos hagan esto, pero muchos de ellos sencillamente encienden un cigarrillo tras otro. ¿Cuál es el problema? ¿Piensan ustedes que eso los ayuda a ustedes? Únicamente los hace más nerviosos. Pero ustedes lo hacen. Los doctores escriben artículos y los ponen en las revistas y dicen cáncer acarretadas, diciéndoles cuán peligroso es fumarlos. Pero ustedes lo hacen de todas maneras. ¿Cuál es el problema? Ustedes están tratando de dejar escapar la presión. Nos damos cuenta que la gente bebe, sale, anda por todas partes, anda de juerga, y luego tratan de olvidarlo todo bebiendo. Yo me imagino que ellos piensan que esa es la cosa que deberían hacer. Eso no deja escapar la presión. Eso acumula la presión, acudiendo a la cosa incorrecta, de la manera incorrecta. Luego, ellos salen y hacen todo lo que ellos pueden para, sin importar si está bien o mal, y pecan, y se tratan de esconder de ello, y piensan que ustedes están haciendo algo grande. ¿Qué están tratando de hacer? Ustedes están tratando de esconder de algo. Ustedes saben que están mal. Ningún hombre puede hacer mal sin que él sepa que está haciendo mal. La mismísima naturaleza en él, aunque él es un hombre caído, él es un hijo de Dios caído. Hay algo en él que le dice que eso está errado. Ningún hombre puede salir con la esposa de otro hombre sin que él sepa que eso está mal. Ningún hombre se puede emborrachar sin que él sepa que eso está mal. Ninguna mujer puede usar ropa inmoral sin que ella sepa que eso está mal. Ustedes no pueden hacer esas cosas. ¿Pero qué hacen ustedes? Ustedes están tratando de dejar escapar una presión que los tiene todos torcidos, densos. Sencillamente, es una edad neurótica en la que estamos viviendo. Es el tiempo en el que estamos viviendo. Presión. No hace mucho tiempo yo estaba hablando tocante a que estando en África observaba a un corderito fuera de donde los nativos tenían un corral pequeño, y ellos dejaron salir al corderito y estaba pastando, y de repente él se puso muy nervioso y yo pensé, ¿qué es lo que le pasa al corderito? Pero mientras yo lo observaba, él no lo podía ver, pero a distancia de allí estaba un enorme león de melena amarilla que se acercaba sigilosamente por el pasto. Él había olido al corderito y se estaba acercando a él. ¿Ven? Él sencillamente estaba nervioso. Él no sabía por qué. Algunas veces lo llamamos presentimiento. Miren, la razón que él estaba nervioso es que no veía al león, pero algo, él sabía que la muerte estaba acechando cerca. El mundo parece estar en esa misma condición. Sabe que algo está cerca, acechando. Algo se está preparando para suceder. Acumula una presión, por supuesto, para el pecador. Pero el cristiano que está instruido en la palabra debería saber que esa es la venida del Señor. Debería acumular un jubileo glorioso en el cristiano, sabiendo que el fin está cerca. Alguien me dijo, no hace mucho, dijo, hermano Branham, usted asusta a la gente cuando le habla tocante a que él pudiera venir en la siguiente hora. Yo dije, ¿asusto a cuál gente? No a su pueblo. ¿Ven? Esa es la nota más grandiosa que podemos tocar. Eso es lo que estamos esperando. Aquí viene el esposo. Bueno, eso es por lo cual vivimos. Esa es la hora por la cual todos nosotros estamos viviendo. Yo no sé de nada que pudiera ser más grande que esa hora. Pero para el pecador, por supuesto, es una cosa terrible. Yo estaba hablando, algunas veces entro y salgo de diferentes lugares predicando, pero en alguna parte puede haber hecho esta declaración, pudiera haber sido aquí. Pero cuando una tormenta viene sobre una tierra reseca y nosotros podemos sentir esa brisa fría, nosotros sabemos que la lluvia se está preparando para venir. Nos debería hacer felices al respirarlo, porque ese aire ha venido por medio de la lluvia y solo es el previo anuncio de la lluvia que viene. Y cuando hoy en día los cristianos ven sucediendo la cosa que está sucediendo, es el previo anuncio de la venida del Señor. Nosotros podemos sentir la brisa de ello, pues está tan cerca. ¿Qué sentir tan refrescante para esos que no están temerosos de la tormenta, que tienen un lugar para morar? Sí, bebiendo, escondiéndose. Eso acumula presión, no la dejan escapar. Hace unos cuantos días yo estaba en mi ciudad y nuestro pastor, yo lo he estado buscando, se supone que está aquí, el hermano Neville, un fino hermano. Nosotros lo amamos en nuestra ciudad. Y él era un metodista, proveniente de la escuela metodista. Y él me invitó hace como unos 20 años para que predicara una noche por él en la iglesia metodista en una ciudad al sur de nosotros. Y parado allí, predicando y hablándole a él, yo regresé. Yo le dije a la iglesia, ¿saben qué? Yo lo voy a bautizar uno de estos días y Dios le va a dar a él el Espíritu Santo. Y él sí se lo dio. Ahora él es el pastor allá. Él no estaba enfermo. Él sencillamente estaba tan agotado que no podía seguir más adelante. Y yo estaba tratando de atender mis llamadas. Y así que sucedió que tuve que atender algunas de las de él. La oficina llamó y dijo, vaya al hospital y pregunte por una cierta mujer. El hermano Neville tendría que manejar como unas 30 millas para llegar allá, o mejor dicho, 20 millas para llegar allá y 20 millas de regreso. Vaya y atienda estas ciertas tales llamadas. Yo fui al hospital y me dieron el nombre de la señora y su yo. Dijeron que se suponía que ella estaba, pensaron, en un cierto piso. Eso era en el tercer piso del hospital. Yo caminé por el hospital y empecé por allí. Ahí estaba una enfermera con una pequeña mascarilla colgándole. Yo le dije, buenas noches. Y ella no me dijo una sola palabra. Yo dije, ¿me pudiera usted decir dónde, si esa señora está en este lugar o no? Yo dije, me dijeron que ella estaba en el cuarto 331. Ella dijo, entonces ve y mira. Yo dije, gracias, sí señora. Presión. Yo fui al cuarto y había como unas cuatro personas allí. Y yo dije, ¿está aquí la señora fulana de tal? No, señor, ella no está aquí. Bueno, yo pensé que quizás ellos quisieron decir 231, así que yo fui al 231, o mejor dicho, el 321, en lugar del 31. Ella no sabía nada tocante a ella. Regresé y ahí estaba un doctorcito sentado allí para entonces muy. Si yo alguna vez vi a un hombre que estaba igual de ancho como de alto, fue ese doctorcito. Y él estaba escribiendo, y yo llegué allí, alzó su vista, él como que levantó su ceja y miró. Yo pensé, vale más que no diga nada. Así que seguí caminando, vi que todos ellos estaban bajo presión por alguna razón. Y así que yo pensé que quizás pudiera ser en el segundo piso en lugar del tercero. Así que yo fui al 330, y, o mejor dicho, al segundo piso, y yo fui a la enfermera que estaba allí y dije, señora, yo estoy algo confundido. Yo estoy tratando de atender una llamada de enfermo. Yo soy un ministro. Yo dije, ¿me pudiera usted decir si esta señora está en...? Y ellos me dijeron 331, pero quizás sea 231. Ella dijo, entonces ve y date cuenta. Y yo dije, sí señora, gracias por su información. Yo fui allá y ellos dijeron, no, ella no está aquí. Así que yo regresé, y yo regresé otra vez y pensé, bueno, regresaré al piso de arriba otra vez. Yo fui al tercer piso y empecé a caminar. Y yo pensé que quizás eso pudiera estar en, quizás fuera 320 o algo así. Bueno, yo no pude encontrar dónde estaba el 320. Y así que viniendo por el pasillo, venía ese doctorcito con su estetoscopio dándole vueltas. Y me acerqué y dije, buenas noches, señor. Él no dijo una sola palabra. Yo dije, ¿me pudiera decir dónde está el 2? O mejor dicho, el 320. Él dijo, en esta dirección y en esa dirección. Yo dije, gracias por su información. ¿Qué es presión? Regresé al escritorio y allí estaba otra enfermera. Yo pensé, lo trataré una vez más. Yo estaba un poquito tembloroso para ese tiempo y un poco renuente en preguntar. Yo dije, señora, ¿me pudiera dar alguna información? Y lo volví a repasar otra vez con ella. Y ella dijo, espera un momento, reverendo, miraré en el expediente. Yo pensé, alabado sea Dios. Yo dejé escapar algo de presión. Así que ella miró ahí y dijo, oh, ella ha sido trasladada. Ella está en tal y tal cuarto. Yo dije, muchísimas gracias. Ven llenos de presión. Los doctores están de esa manera. Las enfermeras están de esa manera. Psiquiatras están curando a psiquiatras. Presión. Algo anda mal. Parece ser muy extraño. Todo el mundo está yendo en alguna dirección. Los nerviosos están curando a los nerviosos. Pero como ustedes saben, en todo eso, los doctores no tienen la respuesta. El hospital, los médicos, ellos no tienen la respuesta, porque ellos también están nerviosos. Pero hay únicamente uno que tiene la respuesta. Ese es Dios. Él tiene la respuesta. La tensión siempre ha estado con la gente. En el Antiguo Testamento, cuando Israel llegó a Palestina y heredó la tierra, Josué edificó casas, las cuales se llamaban casas de refugio. Esas eran donde la gente podía ir si había matado a alguien o si su enemigo la iba persiguiendo. La gente podía ir a esa casa o a esa ciudad de refugio y se podía parar a la puerta y abogar su caso. Y miren, si la gente había hecho eso a propósito, bueno, entonces no había esperanza para ella. Es igual que hoy en día. El hombre está corriendo. ¿Y de qué está corriendo él? ¿Qué es lo que pasa con él? Él no tiene descanso. Él va como un hombre loco. Y en el Antiguo Testamento, si ese hombre lo había hecho a propósito, entonces él no tenía oportunidad. Pero si él no lo había hecho a propósito, si había sido un accidente, y hay mucha gente hoy en día que accidentalmente ellos no quieren hacer mal. Miren, hay una esperanza para esa persona. Si ustedes quieren, si ustedes están haciendo mal y no quieren hacer mal, hay una oportunidad para ustedes. Hay un lugar para ustedes. Pero si ustedes pecan voluntariamente, deliberadamente, y no quieren un lugar de refugio, entonces no hay nada para ustedes. Cuando ese hombre en el Antiguo Testamento, sus asesinos iban tras él, y los familiares de esa gente sabían que si ellos lo podían alcanzar, lo matarían, porque la ley era diente por diente y ojo por ojo. Así que ellos tenían derecho de matarlo, porque él había hecho mal. Y si ellos alguna vez lo alcanzaban, por supuesto, él estaba bajo presión, corriendo por su vida. Y él se dirigía hacia ese lugar o a esa ciudad de refugio. Y cuando él llegaba allí, si él entraba y había dicho una mentira en la puerta, el que venía tras él podía entrar y apartarlo del altar, tirando de él y matarlo. Pero ellos, él podía abogar su caso. Y si él no lo quiso hacer, entonces los perseguidores se tenían que detener a la puerta. Ellos no podían ir más adelante. Yo estoy tan contento hoy en día que hay un lugar de refugio donde en medio de toda esta prisa y ajetreo, nosotros podemos dejar escapar la presión y entrar y salirnos de toda ella. La gente tiene miedo de las bombas atómicas. Ella tiene miedo de la lluvia radioactiva. Cuando yo me estaba acercando a su ciudad aquí en este estado, había grandes letreros, advertencia, lluvia radioactiva. Todos están temerosos tratando de excavar en la tierra para escaparse de ello. Como ustedes saben, lo más que ustedes tienen que bajar es solo ponerse de rodillas. De seguro, ustedes se escaparán de ello. Si ustedes solo bajan tanto así, ustedes no tienen que ser un topo e ir debajo de la tierra. Solo pónganse de rodillas. Eso es todo lo que ustedes tienen que bajar. Miren, pero ese hombre que viene debe primero estar dispuesto a aceptar el refugio. Miren, si a él no le interesa tocante al refugio, entonces no hay lugar para él. Pero si él está dispuesto a aceptar el refugio, entonces sí hay un lugar provisto para él. Y así es hoy en día. Si usted está enfermo, el doctor dice, usted va a morir. Se dijo la misma cosa tocante a ese niño y de otros, con cánceres, lo que sea. Y mire, si usted no cree en sanidad divina, bueno, entonces yo no sé de ningún lugar para que usted vaya. Pero si usted cree que sí hay una fuente abierta, si usted cree que sí hay un lugar, entonces yo le puedo decir a usted dónde hay un refugio, una casa de refugio. Ningún hombre quiere morir. Nadie quiere morir. Usted quiere vivir. Y hay un lugar de refugio para usted. Dios ha provisto un lugar para usted, un lugar de refugio donde usted puede dejar escapar sus preocupaciones, dejar escapar sus tensiones y estar seguro. Miren, él debe querer quedarse en este refugio. Miren, cuando él entra allí, él no se debe quejar. Él no debe entrar allí y andar de aquí para allá y decir, oh, yo quisiera estar fuera de aquí. Si él dice eso, eres echado fuera. Como ustedes saben, desde que yo vine a mi Señor, yo lo amo tanto que nunca me quiero salir. Hay algo tocante a esta salvación, que desde que yo vine a Él, Él es mi refugio. Y cuando yo vine a Él, yo nunca me he querido salir. Yo no tengo quejas. Si yo supiera que iba a ser echado fuera, entonces yo tendría una queja. Pero yo no tengo quejas. Yo lo amo. Yo amo su compañerismo. Yo amo a aquellos que han aceptado el mismo refugio. Yo amo tener compañerismo con estos que están en este refugio. Es un compañerismo tan glorioso alrededor de la palabra de Dios. Él no debe querer salir, porque afuera él morirá. Adentro, él está vivo. Amén. Yo estoy tan contento que yo estoy adentro. Oh, es tan bueno estar aquí adentro, porque ustedes están seguros de la muerte. La muerte no los puede tocar a ustedes en Cristo. Él está vivo. Y es tan glorioso que estamos bautizados dentro de eso. Yo estoy tan agradecido por eso, un bautismo en el refugio. Luego, cuando ustedes entran en el refugio, el que lo estaba persiguiendo, él se tenía que detener a la puerta, porque al que él estaba persiguiendo estaba seguro. Así que no importaba cuán rápido él estaba corriendo, cuando él entraba en el refugio, él se podía sentar y dejar escapar el vapor. Eso es todo. lo dejaba escapar. Él estaba seguro, él ya no se tenía que preocupar. Él entonces estaba dentro, las puertas estaban cerradas detrás de él. Yo estoy tan contento que nosotros podemos estar muertos y nuestra vida está escondida en el refugio de Dios, seguros por los siglos de los siglos. El poeta dijo, yo he anclado mi alma en el descanso eterno. No vago en tinieblas ya más. La tempestad puede a mi alma acechar, pero en Cristo, por siempre, salvo soy. Las olas pueden golpear y frustrar, y las enfermedades pueden venir, la muerte puede venir, todo lo demás, pero ustedes por siempre salvos son. Cristo nuestro refugio, el lugar de seguridad provisto de Dios. Cristo es el único lugar de seguridad para aquellos quienes quieren vivir. Él es el único que tiene vida eterna. No hay iglesia, ni denominación, ni presidente, ni rey, ni papa, ni obispo, ni ministro, ni nada que les pueda dar a ustedes seguridad, sino Jesucristo. Él es el único lugar que les puede dar seguridad. Y Él es la seguridad provista de Dios. Oh, nosotros podemos proveer esto y proveer eso, y eso caerá, pero cuando Dios provee algo, es eterno. Y esa es la manera provista de Dios para nuestra seguridad, estar en Cristo. Yo la amo. Cuando ustedes están en Él, cuando los problemas vienen, como las enfermedades, o preocupaciones, desalientos, Él llevó nuestros dolores. Por su llaga, nosotros fuimos curados. Todo lo que necesitamos para el resto del viaje está aquí, en el refugio. ¿Cómo entramos en este refugio? Por un solo espíritu. Fuimos todos bautizados en este refugio y llegamos a ser un miembro de este refugio. Nosotros somos ciudadanos de este reino con nuestro gran proveedor con nosotros, que provee todo lo que nosotros necesitamos. Solo confíen en su palabra, y nosotros, mientras estamos aquí adentro, estamos en su presencia. Me gusta eso. Miren, no nos tenemos que apresurar y forcejear y actuar como el resto del mundo. Aquiétense. ¿Qué es lo que pasa con el cristiano? El espíritu del mundo hoy en día es neurótico, pero ese no es el espíritu de Cristo. ¿Lo vieron ustedes alguna vez a él ponerse excitado tocante a algo? Él estaba tan calmado como pudiera estar. Él sabía exactamente en dónde estaba parado. ¡Oh, qué benditas seguridades! Igual que un bebé, poner su confianza sobre él y dejar que él tome toda su ansiedad, porque él tiene cuidado de ustedes. No traten de hacer algo al respecto, él lo hará. Él ha prometido que él lo haría. Son sus negocios. Mientras ustedes estén metiendo la mano, bueno, entonces él no la puede tomar. Pero cuando ustedes la rinden y permiten que él la tome, Él tendrá cuidado de eso por ustedes. Sí, Señor. Oh, me gusta eso. Qué perfecta calma el cristiano debería tener. Miremos ahora a Israel. Solo como un ejemplo. Miren, yo mismo me prometí no quedarme aquí mucho tiempo esta noche en la plataforma como lo he estado haciendo. Démosle una mirada a Israel. La noche de la Pascua, allá en Egipto. Esa fue la noche más horrible que Egipto jamás había visto. La noche de la Pascua. El ángel de la muerte estaba en la tierra. Los gritos estaban viniendo de todas partes. La gente estaba en las calles gritando. Las madres frenéticas. El hijo menor de ellas, el niño mayor de ellas acababa de morir. Las grandes alas negras del ángel de la muerte estaban flotando por todo Egipto. Pero Israel se podía sentar tan calmado como podía estar. ¿Por qué? Ellos eran gente, igual que los egipcios. Pero ellos habían caminado en la manera provista de Dios. Ellos habían aceptado la manera de refugio de Dios. Ellos habían aplicado la sangre en la puerta, y mientras ellos habían andado en este camino, la provisión de Dios, ellos no se tenían que preocupar tocante ninguna clase de ángel de la muerte, ni nada más, porque ellos estaban, tenían la promesa de Dios de que el ángel de la muerte pasaría de ellos. Yo puedo ver a un muchachito mirando para afuera por la ventana, y él corre hacia su padre, quien está ahí leyendo el pergamino, diciendo: papi, el pequeño Johnny Jones, allá en esta misma calle con quien yo jugué, está muerto. Su madre está en la calle. Y yo miré, y las grandes alas del asesino vienen en esta dirección. Yo puedo ver al padre, muy calmado, mirar al hijo. Y él dijo: papi, yo soy tu primogénito, y nuestra casa es la que sigue. ¿Cómo puedes tú sentarte así, cuando tú sabes que yo soy el que sigue? Yo puedo ver al padre poner el pergamino a un lado, tomar a su muchachito de la mano, caminar hacia la puerta y decir: ¿ves esa sangre? Pero papi, ¿qué poder tiene esa sangre contra esas grandes alas negras de la muerte? Hijo, es la promesa de Dios que Él liberará la sangre y pasaré de vosotros. La única cosa que tenemos que hacer es aplicarla. Miren, pudiera haber allí un barril de sangre puesta a la puerta, y si no es aplicada, no obrará. Tenía que ser aplicada de la manera provista de Dios. Es lo mismo esta noche. Ustedes no aplican la sangre por medio de hablar tocante a ella. Ustedes aplican la sangre por medio de aceptarla y ponerla en el dintel de su propio corazón. Entonces ustedes son libres. El padre no estaba temeroso. Yo lo puedo oír decir: hijo, solo siéntate, deje escapar la presión. Nada nos va a dañar. Él estaba tan calmado como podía estar. Él prometió que cuando él viera la sangre, que pasaría de nosotros. Él dijo: yo he seguido toda instrucción que nos dijo que hiciéramos la palabra del Señor que vino al profeta. Yo he seguido esa instrucción exactamente de la manera que el profeta nos dijo que lo hiciéramos. Y yo sé que Dios está con el profeta, porque Él es el hombre de Dios, y la palabra del Señor viene a nuestros profetas, y por lo tanto, Él nos dijo que aplicáramos esta sangre. Él tenía, así dice el Señor, y yo lo he hecho, y lo creo, y estoy descansando en eso. ¡Aleluya! Ellos pudieran querer que ustedes se unan a esto y se unan a eso. Eso está bien, pero para mí, yo solo quiero que la sangre sea aplicada. Aplicada de acuerdo a la instrucción. Si ustedes solo hacen la misma cosa ahorita, entonces se pueden sentar y dejar escapar el vapor. Sí, Señor. Pero la gente de este día, esta edad incierta, corre de una iglesia a la otra, de una denominación a la otra, ganando prosélitos, oh, qué cosa, y todo lo demás. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos únicamente están acumulando una presión. Alguna iglesia puede llevar a cabo una reunioncita y un predicador llega allí, y luego ellos le quitan sus cartas de esta iglesia y se la llevan a aquella. Otro viene, lleva a cabo otra clase de reunioncita, y ellos se las quitan de esa iglesia y se la llevan a esta, solo llevándolas aquí para allá. ¿Por qué no solo toman la sangre del cordero y la aplican de la manera que Dios dijo que la aplicaran? Entonces ustedes no tendrían que tontear con la carta. ¿Está correcta esta o está correcta esa? Dios está correcto, y si ustedes tienen la sangre aplicada sobre su corazón, entonces ustedes están correctos con Dios. Acumulan presión. ¿Qué los hace a ellos hacer eso? Porque ellos lo dejaron a Él. Ellos dejaron su palabra. Ellos aceptaron credos. y todas estas cosas, dogmas, y se apartaron de la palabra. La palabra del Señor es una torre fuerte, es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y estará seguro. La cosa de esto es que nosotros no tratamos de correr al nombre de Jehová, sino que tratamos de correr al nombre de la iglesia. Y esa es la razón que estamos soportando lo mejor posible, pero y acumulando presión todo el tiempo. Es porque nosotros, una nueva denominación, algo nuevo, y de allí proseguimos a favor de eso. Y cuando menos pensamos, estamos todos acumulados y no sabemos en dónde estamos parados. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y estará seguro. Es el lugar de refugio. Ustedes no se unen a él. Ustedes nacen en él. Ustedes no llevan una carta a él. Ustedes son iniciados por medio del Espíritu Santo, pues ustedes están circuncidados de las cosas del mundo, y ellas están muertas detrás de ustedes, y ustedes están resucitados con él en su resurrección, como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ellos dejaron la palabra. Cuando ustedes solo se están uniendo a una iglesia, bueno, por supuesto que ustedes pueden acumular una presión, pero cuando ustedes han nacido en el reino de Dios, la presión se va. ¿Ven ustedes? Oh, sí. Su nombre es una torre, una grande y poderosa torre de refugio. Una torre tal que cuando entramos a él, él nos da esta seguridad. Todo lo que pidiereis al Padre en este gran nombre de la torre, te será dado. Obsérvenlo. Entren a él. Nazcan en él. Entonces pídanle al Padre todo lo que quieran en ese nombre y obsérvenlo a él honrarlo. ¡Qué consolación es en esta hora! Que cuando la gente del mundo, miembros de iglesia, corriendo de lugar a lugar, tratando de encontrar un refugio, y ellos dicen, bueno, este dice, bueno, usted tiene que recitar nuestro credo, este dice, usted tiene que unirse a nuestra iglesia, pero parece creyente que entre a Cristo con calma y reciba el Espíritu Santo y observe la mismísima promesa de Dios ser manifestada entre ellos. Ellos no tienen que correr de aquí para allá. Ellos pueden dejar escapar el vapor. Eso es correcto. Se sientan, todo terminó. Lo tienen asegurado entonces. Dejen escapar la presión porque ustedes ya no tienen que ir corriendo de iglesia a iglesia, porque ustedes están dentro de él. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Cuando el justo corre a él, estará seguro. ¿Qué clase de torre? Es una torre de refugio, donde nosotros podemos entrar allí. Y esa es la palabra. El Señor es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Además, si permanecéis en mí, la torre, y mis palabras permanecen en vosotros. Miren, eso es cuando ustedes están adentro, no cuando ustedes están allá afuera mirando hacia adentro, sino cuando ustedes están aquí adentro mirando hacia afuera. Ven, cuando si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pueden pedir todo lo que quisiereis y os será hecho. Miren, si ustedes no creen que esa es la verdad, entren una vez y dense cuenta. Entren y sean satisfechos con lo que hace el Espíritu Santo. No encuentren falta en él, queriendo salirse otra vez. Solo entren y habiten con él. El nombre de Jehová, la Biblia dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Eso es correcto. Y la Biblia dice, no hay otra torre bajo el cielo en la cual podemos ser salvos. No hay otra torre, nombre, no hay otro refugio, ni iglesias, ni organizaciones, ni sociedades. Todas ellas están bien. Yo no tengo nada en contra de ellas. Ellas hacen una gran obra, pero cuando se trata de salvación, no hay otro nombre dado bajo el cielo, sino este gran nombre de Jesucristo. Eso no quiere decir solo nombrarlo. Eso quiere decir entrar en Él, estar en Él. Por un solo Espíritu fuimos bautizados en Él. Primera de Corintios 12. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cual es Cristo Jesús. Amén. Me gusta eso. Es una gran, ha sido una gran cosa para mí. Entonces, mientras estamos en esa gran torre, el compañerismo que disfrutamos, ¿no es maravilloso disfrutar el compañerismo con Cristo? ¿Qué más pudiéramos pedir? Miren, Isaías lo describe a él como una gran roca en tierra calurosa. Esa es esta tierra, una tierra agobiante o un tiempo agobiante. Nosotros estamos viviendo en un tiempo agobiante, cuando la gente está tratando de excavar hoyos debajo de su casa y poner un tanque grande allá adentro. Bueno, ¿no saben ustedes que si una bomba atómica alguna vez explotara este lugar, bueno, eso penetraría tan profundo en la tierra que quebraría todo hueso en su cuerpo? Y bueno, alguna de esas bombas abrirán un hoyo de ciento y, o mejor dicho, uno de quizás 150 o 200 pies de profundo y mataría todo en la superficie de la tierra por 150 o 200 millas alrededor. Abriría un hoyo de quizás 200 o 300 pies de profundidad y arrasaría todo por 400 millas alrededor. Solo lo convertiría en cenizas volcánicas si ustedes estuvieran metidos hasta el centro de la tierra en lo volcánico. Eso todavía los mataría a ustedes. No hay escape sino únicamente hacia arriba para escaparse de ello. Sí, señor. ¿Cómo llegan ustedes arriba? Bajen primero. Eso es correcto. ¿Cómo? Bajen, confiesen sus pecados, crean en el Señor Jesucristo, sean sepultados en el bautismo con Él y levantados en su resurrección, con el Espíritu Santo que los levanta a ustedes por encima de los cuidados y preocupaciones e incredulidad del mundo. Sí, eso es. Torre fuerte es el nombre de Jehová, una roca fuerte en una tierra calurosa. A él correrá el justo y estará seguro. ¿Cómo le damos gracias a Dios por eso? Yo estaba leyendo no hace mucho tiempo, pues a mí me gusta leer de la vida salvaje. Yo fui un oficial de conservación por años y he estudiado la vida salvaje. Casi todos ustedes saben, tocante a un rifle que me explotó el otro día. Si no hubiera sido por Dios, me hubiera matado. Miren, me gustaría decir algo tocante a eso. Eso fue demasiada presión. Eso fue lo que lo hizo que explotara. Permítame darles una pequeña lección aquí. Como ustedes saben, el rifle no era un rifle Weatherby original. Como yo he dicho, que yo tenía amigos que me hubieran comprado uno. Yo siempre quise uno, pero yo no les permitía comprarlo porque costaba más que cualquier otro rifle. Y un fino hombre cristiano de negocio le dio a mi hijo un modelo 70 Winchester. Y Billy es zurdo. Y el rifle es de cerrojo derecho y él no lo podía usar. Así que yo le di mi viejo Savage 300 y tomé su rifle porque yo soy diestro. Y así que entonces era un 257 Roberts. Les digo a ustedes, hermanos, que cargan a mano el rifle y saben de rifles. Y entonces un amigo mío vino, dijo, hermano Branham, usted nunca nos permitió comprarle a usted un Weatherby. Mire, la compañía Weatherby le puede hacer el diámetro del cañón más grande y convertirlo en un Weatherby por solo un poquitito de dinero. Le cuesta a usted $30. A mí me cuesta como 10 o 15. Dijo, permítales que hagan el diámetro del cañón más grande. Permítame que lo haga para usted. Bueno, eres un hermano tan maravilloso que yo dije, hágalo, llévelo. Bueno, él fue y le hicieron más grande el cañón. Cuando yo metí la mala y disparé, casi me mató. Miren, eso es lo que era. Si eso hubiera sido un Weatherby Magnum, para empezar, nunca hubiera explotado. ¿Por qué? En el principio hubiera empezado en esos moldes. Hubiera sido correctamente un Weatherby Magnum. Pero siendo que era algo más, y trataron de hacer algo más de él que no era, entonces explotó. Y ese es el problema hoy en día con los cristianos. Eso es exactamente. Hay tanta gente que trata de imitar el cristianismo. Ellos se excitan. Ellos salen y tratan de actuar como un cristiano. ¿Qué sucede? Con la primera presioncita que viene y ustedes explotan. Pero si ustedes hubieran regresado al principio y hubieran nacido de nuevo del Espíritu de Dios, ustedes pudieran soportar la presión porque fue enviada a ustedes. Ustedes deben empezar de muerte a vida. Ustedes deben morir, entrar en el montón de chatarra y ser moldeados de nuevo. Si ustedes no lo hacen, ustedes van a explotar en alguna parte. Yo estaba leyendo no hace mucho tiempo. Yo prediqué un tema llamado El Águila Revolotea Su Nidada en Chicago. Yo estaba leyendo tocante a una cierta clase de águila. Ellos reclaman que hay 40 clases diferentes de ellas. Significa uno que desgarra con el pico. Dios siempre compara a su pueblo a águilas. Él mismo se llama Jehová Águila. Y sus pequeños aguiluchos, esos son los que nacieron de él. Y yo he hecho una pequeña ilustración ruda muchas veces sobre eso. Cómo el águila prepara a sus pequeñitos para volar y los sube en el aire y los suelta. Y si un cuervo tratara de subir allá arriba, toda pluma se le caería. Él no está presurizado a ello, ¿ven? Él no pudiera soportar la presión. Pero el águila es la única ave que nace con esa clase de plumas y que puede subir tan alto a tal grado que un halcón ni siquiera se pudiera acercar a él. Y tiene buenos ojos. Y entre más alto ustedes suban, lo más lejos que pueden ver. ¿Y qué bien le haría a él elevarse allá? Si no tuviera ojos para ver muy lejos, él entonces no pudiera ver de dónde provino. Y de esa manera es con un cristiano. Alguna de la gente quizás tiene una disposición de sopilote, de buitre y comiendo las cosas del mundo y trata de volar allá arriba con un águila. Bueno, él explotará. Hay mucha presión. Ustedes tienen que ser hechos para eso. Y esta cierta clase de águila, cuando él se empieza a envejecer, él se pone agobiado, como todos nosotros, gente anciana, y se le forma una costra sobre su cabeza, y se pone tan agobiado que no sabe qué hacer. Y miren, la Biblia dice que el águila renueva su juventud. Así que yo estudié acerca de esta águila, y cuando se envejece y se pone agobiada y se le forma esa costra en toda su cabeza, él vuela tan alto como puede subir hasta que encuentra una grande roca alta. Él se pone al lado de esa roca y se pone allí y golpea su cabeza en esa roca. ¿Qué está tratando de hacer? Está tratando de quitar a golpes la costra, toda la costra, y la sangre vuela de su cabeza. Él pasa por toda clase de tortura, pero mientras pueda sentir algo de la costra sobre él, él se la tiene que quitar. Así que se la golpea en la roca. Se continúa golpeando hasta que se quita toda la costra de la cabeza. Y tan pronto que se quita toda la costra de su cabeza, aunque él está sangrando, herido, él da un chillido con toda su fuerza y deja escapar la presión. ¿Por qué? Porque tan pronto que se quita toda esa costra, entonces él renueva su juventud. Es de seguro que viene su juventud. Así que tan pronto que se quita toda la costra, él puede empezar a dar chillidos, porque él sabe que se deshizo de toda la costra. Así que de seguro su juventud va a ser renovada. Así él pueda dejar escapar la presión y empezar a dar chillidos, porque va a volver otra vez a ser un águila joven. Eso es maravilloso. Yo estoy contento por el águila. Estoy contento por esa ave. Pero como ustedes saben, yo sé de una roca a donde podemos ir y golpearnos en oración hasta que nos quitemos a golpes toda la costra del mundo, hasta que nos quitemos a golpes toda la incredulidad en la palabra de Dios, hasta que entremos en un lugar donde todas las cosas son posibles. Y tan pronto que nos quitemos a golpes todo el mundo y la incredulidad en la palabra de Dios, entonces podemos gritar a voz en cuello y aclamar, porque es de seguro la vida eterna, tan cierto como puede ser, seguro que sí. porque todo el mundo es quitado a golpes. Si continúan manteniendo el mundo en ustedes, continúan amando al mundo y las cosas del mundo, de seguro van a morir. Pero si ustedes se pueden apartar de todo eso, entonces la juventud de ustedes será restaurada. Ustedes tendrán vida eterna. Estoy tan contento por eso. En una ocasión, yo estaba leyendo tocante a la proclamación de la emancipación, cuando los esclavos, los hermanos y las hermanas de color en el sur, cuando ellos solían tener esclavitud, y cuando fue firmada la proclamación de la emancipación, ellos habían sido azotados y golpeados, y los demás, y habían sido esclavos. Y nosotros sabemos qué sucedió. Ellos dijeron, en una cierta mañana, yo no recuerdo la fecha ahorita, pero esa es la mañana que ustedes van a ser libres. Y ustedes serán libres al amanecer. Cuando el sol se levante, todos los esclavos podrán ser libres. Esos pobres, esclavos decrépitos, golpeados duramente, estaban tan ansiosos de ser libres, hasta que los más fuertes de ellos subieron hasta la cumbre del monte. Las mujeres y los debilitados estaban más abajo. Los que no estaban tan fuertes subieron un poco más adelante, y estaban las mujeres, luego los niños, y los más fuertes que eran capaces de ir hasta la cumbre. Ellos se pararon allí antes que amaneciera, y ellos miraban y miraban, hasta que después de un rato, ellos empezaron a ver los rayos del sol levantándose. Todavía estaba oscuro en el valle. Les pasaba la información a los que estaban abajo. Uno gritó desde la cumbre, ¡somos libres! El siguiente gritó hacia abajo, ¡somos libres! Todo el trayecto hacia abajo, hasta llegar al valle, ¡somos libres! El sol ha salido. Ellos pudieron dejar escapar la presión y gritar a voz en cuello y aclamar con todo lo que daba sus voces, porque ellos eran libres, el sol había salido. Ese era el S-O-L. Pero, oh hermano, ahora, el H-I-J-O ha salido, somos libres, aleluya. Las señales de su resurrección están entre nosotros. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no está muerto, sino que está vivo por los siglos de los siglos. El Hijo ha salido. Nosotros podemos gritar y alabar a Dios. El Hijo ha salido y nosotros vivimos. Él está con nosotros, en nosotros, vindicando su presencia con sus grandes señales y prodigios de la resurrección. El H-I-J-O ha salido. Los esclavos al pecado y a la denominación de iglesia, al formalismo religioso y a todas esas cosas, ustedes son libres. El Hijo de Dios se ha levantado con sanidad en sus alas, y el Hijo ha salido. Yo estoy tan contento por eso. En una ocasión, allá en Kentucky, allá en la región montañosa de donde yo provengo, yo estaba predicando, y yo, temprano en la tarde, yo estaba predicando sobre el infierno de fuego y azufre para el incrédulo. Allí estaba un talador de árboles sentado allá atrás, y yo dije, todos ustedes borrachos, y él era uno de ellos. Yo dije, vale más que se arrepientan. Enmiéndense con Dios. Un hombre había venido la noche anterior que estaba cortando maíz, y él tenía un clavo grande atravesado en sus overoles. Él dijo, nosotros iremos allá. Yo había estado predicando como por un año. Dijo, echaremos fuera a ese predicadorcito por la ventana. Así que llegó a la puerta, alguien vino y me dijo, ese es el grupo más rudo que hay por aquí. Estaba parado allí un hombre enorme de apariencia fuerte con sus brazos cruzados. La barba le colgaba de su cara, como de unos 30 años de edad. Oh, él era un hombre de mala apariencia. Y él me continuaba mirando. Yo seguí predicando como si nada. Arrepiéntanse o perecen. Él se quedó un poco más de lo debido. El Espíritu Santo echó mano de él. Él cayó al piso. Él no podía llegar al altar lo suficientemente rápido. Él vino con sus manos sobre su cabeza clamando, Dios, ten misericordia de mí. A la siguiente noche, su niñito se sentó ahí atrás. Su niñita me dio un montoncito de flores cuando entré por la puerta. Ella dijo, hermano Bill, nosotros tenemos un nuevo papi en casa. Yo le quiero mostrar que lo amo a usted por venir aquí y por dejar que Jesús hiciera un nuevo papi para nosotros. Y ese borracho estaba sentado allí. Y yo dije, todos ustedes borrachos, todos ustedes pecadores, arrepiéntanse. Y él se enojó y se levantó y se fue a casa. Él se acostó. Yo me estaba alojando en la casa de mi abuelo. Y así que entonces, mientras que yo estaba llevando a cabo la reunión, y allá arriba nosotros, uno cruza las montañas con una linterna en su mano. Y así que entonces, como a medianoche, este hombre llegó allí. Él estaba golpeando la puerta. Y yo dije, abrí la puerta. Él dijo, hermano Branham, yo quiero que usted ore por mí. Dijo, yo tuve el sueño más horrible hace rato. Él dijo, y yo sencillamente no lo puedo soportar toda la noche. Yo dije, ¿qué es lo que pasa? Él dijo, yo soñé que yo era un conejo. Y él dijo, yo estaba sentado allí en el campo comiendo trébol y disfrutando de unos grandes momentos y estaba haciendo lo que quería. Y dijo, después de un rato, yo oí un ladrido de un perro de casa. Y dijo, el perro de casa estaba muy cerca de mí. Y dijo, yo empecé a correr. Dijo, pero el perro de casa era más veloz que yo. Y dijo, y por casualidad volteé y miré, y allí estaba una gran roca de la que yo había oído. Y dijo, en esa roca había un hoyo. Y dijo, yo sabía que si yo únicamente le podía ganar a ese perro de casa para llegar a ese hoyo, yo estaría seguro. Pero si yo no le podía ganar, él me alcanzaría. Y dijo, hermano Branham, mientras yo iba corriendo con todo lo que estaba en mí, sabiendo que en cualquier momento yo sería devorado, porque yo podía sentir el aliento caliente del perro de caza mientras él casi pisaba mis talones. Y dijo, de repente, cuando él me intentó agarrar, yo entré rápidamente en el hoyo. Y dijo, cuando yo entré, me senté. Dejé escapar la presión. Eso es. Él es una roca en una tierra calurosa. Hay una hendidura en la roca para pecadores, para la incredulidad. Solo entren corriendo a la roca y estén seguros. Cristo es nuestra roca. La gente hoy en día corre tras todo lo demás, excepto tras Cristo. La gente corre tras las denominaciones. Ella corre tras las sensaciones. Todos tienen sangre, fuego, humo o algo así, y la gente corre tras eso. ¿Por qué no toman su palabra? Pues Él es la palabra. Entren a eso y ustedes estarán seguros, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Sí, Señor. Hoy en día siempre es algo que ellos tienen que hacer. Ellos corren a un credo, ellos se unen y se desunen y todo lo demás, yendo de uno al otro, pero ellos no tratan de tomar a Cristo. Obsérvenlo a Él mientras Él mismo se vindica. Todo eso acumula presión. Ustedes la deben dejar escapar. Solo crean su palabra. ¿Cómo la obtengo, hermano Branham? San Juan 5:24, Jesús dijo, el que oye mis palabras y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que Jesús dijo. Hechos 2:38, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el refugio. Recibiréis el Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ese es el lugar al cual ir. Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen. Ustedes saben lo que está adentro de allí. Ustedes saben cuáles son los resultados. Cuando ustedes hacen esto, ustedes han pasado de muerte a vida y tienen vida eterna y pueden dejar escapar la presión. ¿Por qué no la dejan escapar? La gente está tan disgustada, tan molesta. Solo dejen escapar la presión. Hay una tierra más allá del río. Hay un refugio, y ese refugio es Cristo. Hoy en día, nosotros no nos necesitamos preguntar al respecto. Nosotros sabemos que es la verdad. cuando Dios hace una promesa en su Biblia y la vemos cumplirse, entonces sabemos que es la verdad. No hay nada más que se pueda hacer. Miren, ¿cómo saben que en este día, cuando hay la gran conglomeración de que todos tienen esto y eso, esto y aquello? Pero, y sabemos que Dios da señales. Hay señales en el camino. Si ustedes no tuvieran un poste indicador, no sabrían a dónde están yendo. Ustedes no pueden tomar un mapa de camino, seguirse, a menos que ustedes tengan un poste indicador para saber hacia dónde van ustedes. Esta es el mapa de caminos. Esta es la que nos dice si estamos bien o no. Jesús dijo estas señales en Marcos 16, señalarán el camino. Jesús dijo en Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ese es el refugio. En otras palabras, si ustedes entran en él, entonces su naturaleza y su vida estará en ustedes, y ustedes lo pueden sentir, ustedes lo pueden ver, y producirá exactamente la vida que la Biblia dijo que produciría. Si ustedes compraran una vid, y era una vid de uvas, y esa vid de uvas creció y produjo una rama de ella, y esa rama dio uvas. Miren, ¿cómo van ustedes a obtener calabaza de la siguiente rama? Y que la siguiente rama que brote de ella vaya a dar algo más. Si es así, es una vid injertada. Y ese es el problema hoy en día. Tenemos muchas cosas injertadas, llamadas la Iglesia de Cristo. Tenemos muchos injertos. Únicamente da testimonio de ella misma. Hace unas cuantas semanas, yo estaba hablando en una radiodifusión internacional para los hombres de negocio del Evangelio Completo en California. Y estando hablando, yo hablé de un árbol que yo había visto en el rancho del hermano Cherit en Phoenix. Pienso que tenía 9 diferentes clases de fruta en él, y era un naranjo. Y yo dije, yo le quiero preguntar algo, hermano Cherit. Yo dije, mire, ahí hay una toronja, y hay una mandarina, un tangelo, y un limón. Oh, yo no sé cuántas frutas cítricas había en ese árbol. Y yo dije, ese árbol, ¿cómo llegaron esas allí? Él dijo, bueno, yo las injerté. Todas ellas son cítricas, así que las injerté. Yo dije, mire, a la siguiente primavera, o la siguiente vez que dé fruto, siendo que es originalmente un naranjo, producirá entonces todas estas ramas, producirán naranjas. Él dijo, no, producirá conforme a la clase de rama que está en él. Dijo, aunque sea una rama de limón en un naranjo, sin embargo dará limones. Y dijo, si es una rama de mandarina, dará mandarinas, viviendo de la misma vida. Yo dije, entonces, ¿ya nunca más darán naranjas? Él dijo, oh sí, cuando el árbol original produzca una de sus ramas originales, darán naranjas. Yo dije, alabado sea Dios, eso es. Jesús dijo en Juan 14, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el primer pámpano que salió de esa vid, ellos escribieron un libro de hechos detrás de ellos. Eso es correcto, y hoy en día tenemos denominaciones viviendo del nombre de cristianismo, pero únicamente dando fruto denominacional. Eso es correcto, pero si esa vid alguna vez produce otra rama, ustedes escribirán un libro de hechos detrás de ella, porque producirá la vid original. Si el Espíritu de Cristo está en la iglesia, bueno, hará las obras de Cristo. Jesús así lo dijo. Entonces podemos dejar escapar el vapor, dejar escapar la presión. Ustedes no tienen que correr de iglesia a iglesia, solo vengan a Cristo. ¿Qué hizo Él? ¿Cómo lo conoceríamos a Él? ¿Cómo sería Él si Él estuviera aquí en la ciudad esta noche? ¿Qué haría Él si Él se parara aquí? Él les diría a ustedes de un lugar, no temáis. Fue la primera cosa que dijo después de la resurrección, no temáis, no estén todos perturbados, yo soy el que estuvo muerto y ahora vivo, yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos. nosotros lo conoceríamos a Él. Y así es como lo conocemos a Él hoy en día, porque Él caminó un día después de la resurrección por un camino, caminó con algunos amigos yendo a Emaús, Cleofas y su amigo. Y Él les habló a ellos todo el día. Ellos no lo conocían. Pero cuando Él entró en el edificio esa noche, en el pequeño mesón, cuando Él se sentó, y sus ojos estaban cegados a ello. Y luego Él hizo algo exactamente igual a lo que Él hizo antes de su crucifixión. Y por medio de esa señal que Él hizo, de la misma manera que Él lo hizo antes que fuera crucificado, ellos reconocieron que era Él. Eso es lo que les abrió sus ojos. Miren, ¿no es eso exactamente lo mismo hoy en día? Miren, nosotros estamos en el tiempo del fin, cuando Él prometió que esta vid produciría otra rama. Él lo prometió en el tiempo del fin, y aquí estamos en el tiempo del fin. Yo voy a hablar del brote de esta rama en la mañana, si es la voluntad del Señor, pero aquí estamos en el tiempo del fin, con el mismo Jesús. Miren, uno dirá, únete a esto. El otro dice, ve a esta y todo. Ustedes todavía están acumulando presión. Ustedes no saben en dónde están. ¿Por qué no solo vienen a ese refugio? ¿Por qué no solo vienen a Él y vean si está correcto? Tómenlo a Él, a su palabra, créanle a Él. Cristo está en el edificio esta noche. Cristo prometió esto. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. ¿Es correcto eso? Bueno, entonces, si eso no es correcto, entonces el libro está incorrecto. Dijo algo que Él no dijo. Pero miren, ¿cómo pudieron ustedes entonces poner su confianza de que el libro estaba correcto? Si el libro está correcto y dice eso, entonces tómenlo a Él, a su palabra, y el Espíritu Santo vindicará que esa es la verdad. Eso es. Dios dijo algo, Dios lo viene a comprobar. Cualquier hombre puede decir lo que él quiera, pero eso no quiere decir que está correcto. Pero cuando Dios viene y comprueba que está correcto, eso quiere decir que está correcto. Amén. ¿Creen ustedes? ¿Están ustedes en ese refugio? Ustedes tienen derecho a todo privilegio que Dios tiene. Si ustedes están ahí adentro, ¿creen ustedes eso? ¿Están ustedes contentos de estar en este refugio? ¿Pueden ustedes relajarse y dejar escapar la presión? Decir, gracias a Dios, finalmente lo logré. Yo estoy aquí, por la gracia de Dios. Yo estoy en la zona de seguridad. Nada me puede dañar ahora. Yo estoy protegido por la sangre de Jesucristo. Una compañía de ángeles está alrededor de mí. Los ángeles de Dios acampan alrededor de los que ellos no se van. Ellos se quedan ahí día y noche. Acampan alrededor de los que le temen. Y ustedes tienen un refugio. Ustedes pueden entrar en él y todo privilegio. Y qué grandes momentos es estar en este refugio y disfrutar compañerismo con él. Yo creo que si nosotros pidiéramos a él esta noche, si por favor pudiéramos disfrutar un poco de compañerismo con su presencia, yo creo que él lo haría por nosotros. ¿No lo creen ustedes? Yo creo que él lo haría. Miren, para ustedes que tienen ese deseo, que levantaron su mano hace rato, me pregunto esta noche si ustedes solo disfrutaran compañerismo con él acerca de ese deseo por unos cuantos momentos. Si ustedes están en ese refugio, ustedes lo pueden tocar a él, porque él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de las debilidades de ustedes. Si ustedes están en ese refugio, lo pueden tocar. Miren, creo que anoche venimos aquí y repartimos las tarjetas de oración. ¿Cuántos aquí están enfermos y quieren que se ore por ustedes? Veamos sus manos. Levanten sus manos por donde quiera. Oh, no pudiéramos formar una fila sin tarjetas. Eso es. ¿Ven? Nosotros no lo pudiéramos hacer porque sería una precipitación desordenada. Pero solo detengámonos un minuto. Recuerden que ese bebé, por quien acabamos de orar, en menos de 24 horas, Dios había venido a la escena, al grado que aún asombró al doctor. Seguro, eres Dios. Él sana a los enfermos. Miren, si ustedes supieran que Jesús estaba parado justo al lado de ustedes, ¿creerían ustedes que si lo tocaran a Él, que lo sanaría, como sanó a la mujer que tenía el flujo de sangre? ¿Creen ustedes eso? Bueno, miren, si la Biblia aquí nos dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, solo oremos y digamos, Señor, yo he entrado a este refugio, yo soy tu siervo, y ahora yo estoy afligido con algo, o hay algo mal en mí. ¿Te puedo tocar? Si es mi fe, si yo tengo la fe suficiente como para tocarte, entonces respóndeme, mira, el hermano Branham no me conoce, y yo no lo conozco a él, pero tú nos conoces a ambos, y yo creo que la Biblia dice que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, y si estamos bautizados en ti, y ahí adentro tú tienes oficios para operar tu gran iglesia para la perfección, para sacar toda la duda. Entonces yo voy a ser como el águila esta noche. Yo me voy a apoyar contra esta roca y golpearme hasta que toda la incredulidad. Pero tú nos conoces a ambos, y yo creo que la Biblia dice que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, y si estamos bautizados en ti, y ahí adentro tú tienes oficios para operar tu gran iglesia para la perfección, para sacar toda la duda, entonces yo voy a ser como el águila esta noche, yo me voy a apoyar contra esta roca y golpearme hasta que toda la incredulidad se vaya de mí. Ven, cuando yo sienta que toda la incredulidad se ha ido, confesando todos mis pecados, diciendo: Señor Dios, miren, ustedes dicen, hermano Branham, yo no fumo, bebo, mastico tabaco, no cometo adulterio, eso no es pecado, eso es el atributo del pecado, eso es atributo de la incredulidad, ¿ven? Si ustedes creyeran, ustedes no harían eso, ¿ven? No, eso no es lo que es pecado, la gente puede, la incredulidad es pecado, el que no cree ya ha sido condenado, ¿ven? Eso solo es un atributo de la incredulidad, pero si ustedes pueden quitar a golpes todo eso de ustedes y decir: Señor Dios, yo creo exactamente lo que dice tu palabra, y yo creo, como predicamos anoche, que la aparición del Señor viene antes de la venida del Señor. Pues son dos palabras completamente diferentes, ¿ven? Ahora es la aparición, como Él prometió que en los últimos días Él estaría con nosotros. Y qué refugio y qué consolación es, cristianos, que nosotros podemos estar aquí esta noche en la presencia de Dios, en la faz de su palabra, y que las imposibilidades que Él ha prometido aquí, nosotros las podemos ver manifestadas justo delante de nosotros. ¡Qué cosa tan maravillosa! Si eso no es un refugio, si eso no es un puerto de descanso, yo no sabría qué sería uno al ver a Jesús, quien dijo: las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¡Oh, qué promesa es esa! Miren, ¿cuántos creen que esa es la verdad? Muy bien, ahora oremos. Nuestro Padre Celestial, tú eres Dios. Yo te pido que tú concedas esta noche las cosas que la gente está pidiendo. Y pido que tú mismo te muestres que estás vivo para dar consolación. Hace rato, cuando yo pedí que los creyentes levantaran su mano, Padre, hasta donde yo podía ver, era el 100% que todos ellos eran creyentes. Muchos, para la mayoría de esta gente, yo soy un desconocido. Pero Señor, tú los conoces. Mira, yo les he dicho que hay un refugio, una torre, una roca en una tierra agobiante, un lugar en una tierra agobiante ahora, a donde podemos ir y estar seguros. La Biblia dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y estará seguro. Ahora, para así asegurar la seguridad, Señor, cuando la gente sepa que no es una seguridad denominacional, sino que es el Espíritu Santo, la seguridad de la sangre a lo que nosotros entramos. Permite que esto sea sabido esta noche, Señor, que tú todavía eres Jesús, que tú has resucitado de los muertos, que tú eres ahorita un gran sumo sacerdote, que está intercediendo por todo lo que pedimos. Nosotros creemos que tú lo prometiste, que si nosotros pidiéramos algo en tu nombre, sería hecho. Tú lo prometiste. Si nosotros permaneciéramos en ti, y nuestras y tus palabras permanecieran en nosotros, entonces podíamos pedir lo que quisiéramos y nos sería concedido. Nosotros sabemos que tú cumples tu promesa, Señor, y te pido que tú vindiques tu presencia esta noche. Y te pedimos, Padre, que concedas que sucedan las mismas cosas aquí esta noche ante la gente, igual que sucedieron antes de tu crucifixión, para que ellos puedan saber, después de 2000 años, que Jesús no es ni siquiera un solo día más antiguo. Él es el mismo Cristo que siempre fue. Él nunca puede fallar y nunca puede cambiar. Yo pido que tú les des consolación y concede esta noche, Padre, que ellos sepan que nosotros solo somos seres humanos y que sería imposible para que un ser humano hiciera estas cosas, pero Dios lo prometió hacer para su iglesia, sus llamados a salir fuera, los que estaban debajo de la sangre, concédelo, Padre. Y si hay algunos aquí esta noche que no están debajo de la sangre, que rápidamente y dulcemente ellos pidan ese privilegio, y yo estoy seguro que les será concedido. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mire, iglesia, ustedes quienes están morando aquí temporalmente, yo no hablo de denominaciones, yo hablo de ustedes dentro de la denominación, quienes son la iglesia. Yo pido esto, que un hombre puede venir y decir todo lo que él quiera, pero a menos que provenga de la Biblia, yo sería un poco escéptico de ello. Miren, Dios puede hacer todo lo que Él quiera hacer. Él es Dios. Yo no puedo decir que Él no lo haga. Él cuida de sus propios negocios. Yo ni siquiera puedo cuidar de los míos, pero yo dependo en Él. Pero ¿qué? Si Él lo promete y es una señal bíblica, como por ejemplo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo, pronombre personal, estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Esas son señales bíblicas, amigos. Esos son creyentes que han pasado de muerte a vida. La Biblia dice que Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras enfermedades. Miren, si ustedes tienen una enfermedad esta noche, o ustedes saben de alguien que tiene una enfermedad esta noche, ustedes solo oren y crean a Dios. Solo pidan ahorita. Yo creo a Dios por medio de su Espíritu Santo que está en medio de nosotros aquí. Miren, amigo, nosotros vemos esto. Muchos de ustedes lo han visto hacerse. Pero el problema con la gente americana es que lo hemos visto demasiado. Es demasiado común para nosotros ahora. Un marinero anciano venía del mar un día y se encontró con un hombre que iba hacia allá, un poeta que había escrito tocante al mar, pero él nunca lo había visto. Y él dijo, ¿a dónde vas, buen hombre? Él dijo, voy al mar. Dijo, oh, yo he escrito de él, de lo que he leído. Dijo, ahora yo voy a enterarme de él. Él dijo, yo voy allá para experimentarlo yo mismo. Yo he, oh, y mi corazón se estremece de emoción. Él dijo, yo quiero oler sus olas saladas. Yo lo quiero ver lamer en sus olas en el aire. Yo quiero oír las gaviotas graznar y ver los cielos azules reflejarse en su agua, en su espuma a medida que danza. Él era un poeta, así que él verdaderamente lo podía expresar. Y el marinero anciano dijo, yo no veo nada al respecto que me estremezca de emoción. Dijo, yo nací en él hace más de 40 años. ¿Ven? Él lo había visto tanto, a tal grado que llegó a ser común para él. Ese es el problema con la gente del Evangelio completo. Pero la hora pronto vendrá cuando ustedes clamarán por ello y para entonces no lo verán. Nunca permitan que llegue a ser anticuado para ustedes. No permitan que el Espíritu Santo alguna vez llegue a ser anticuado para ustedes, que siempre sea fresco y nuevo, que todo acto de Dios estremezca de emoción a mi alma. Yo estoy asombrado cada noche, cada día, mientras camino y lo veo a Él a medida que dice cosas, y las veo suceder justamente de la manera que Él dijo que sucederían. ¿Cómo Él lo predice meses antes que suceda? Y luego observarlo suceder exactamente, nunca falla ni una pizca. Su palabra no puede fallar. Él es Dios. ¿Y qué refugio es ese? ¿Qué consolación saber que nosotros no somos niños, somos llevados por donde quiera, sin saber a dónde vamos? Nosotros sabemos a dónde vamos. Dios lo prometió. Él vindica sus promesas. Y la gente les pudiera decir a ustedes que solo somos muy emocionales. No es emoción. Por supuesto, en cierta manera sí es emoción, pero todo lo que no tiene emoción está muerto. Así que si su religión no tiene una poquita de emoción en ella, vale más que ustedes la entierren, porque está muerta. vista. Así que ciertamente eso estremece de emoción. Cuando Jesús vino a, entró a Jerusalén, la gente gritaba voz en cuello y aclamaba a tal grado que la gente dijo, hazlos callar. Él dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. El Hijo de Dios estaba en el camino y algo tenía que salir ante su presencia. Miren, el Hijo de Dios está aquí esta noche, yo creo eso. Yo no soy el Hijo de Dios, yo soy un hijo adoptado de Dios como ustedes lo son. Yo soy una porción de su Espíritu. Y si su Espíritu está dentro de mí, si yo les dijera a ustedes que tengo el Espíritu de John Dillinger, ustedes esperarían que yo trajera ametralladoras y que fuera un forajido. Si yo les dijera que el Espíritu de un artista está dentro de mí, ustedes esperarían que pintara cuadros. Si yo les dijera que el Espíritu de algún gran soldado está dentro de mí, ustedes esperarían que yo supiera todo lo de armas y todo, porque su Espíritu está dentro de mí. Si yo les digo que el Espíritu de Cristo está dentro de mí, entonces yo debería hacer las obras de Cristo, vivir la clase de vida que Él vivió, una vida de sacrificio para el pueblo. Eso es correcto. Yo pienso del tiempo cuando el profeta fue al pueblo cuando ellos querían ser como el resto de la gente. Allí es donde ellos cometieron un error triste cuando ellos querían un rey, querían actuar como el resto de la gente. Es una lástima que alguna vez hayamos puesto denominación en Pentecostés quebrando las trancas y cosas así. Es una lástima, eliminó al otro compañero. Y nosotros no deberíamos querer actuar como el resto de las iglesias. Nosotros somos un grupo de gente nacido de nuevo. Somos libres, no estamos atados por ningún credo de hombre. Nosotros somos libres en Cristo. Miren, pero fue una lástima que lo hicieron, pero nosotros todavía somos libres por la gracia de Dios. Y Él está con nosotros esta noche. No tenemos que ser llevados por donde quiera diciendo, ustedes tienen que hacer esto y ustedes tienen que hacer eso y hacer aquello. Nosotros solo vemos a Cristo venir entre nosotros. Y qué consolación es ver al mismísimo Cristo que prometió, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del camino, el fin del mundo, y descender aquí y Él mismo probar que está entre nosotros. ¿No es eso maravilloso? Mostrándose que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No hay mucha gente aquí que yo conozca, ustedes, gente enferma, o ustedes que tienen un deseo en su corazón, y ustedes saben que yo no los conozco, ni sé su deseo, levanten su mano. Bueno, están por donde quiera. Muy bien. Yo no tengo control de Él. Él tiene control de mí. Pero si sucediera que viniera sobre alguien que sí me conoce y sobre alguien que yo he conocido o algo así y los conozco y ellos son de Jeffersonville o alguna parte así, entonces ustedes llámenme la atención. Pero yo les quiero preguntar algo a ustedes. Cuando nuestro Señor Jesús se paró aquí en la tierra y miró sobre su audiencia, una mujercita tocó su manto un día y Él se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Él no sabía quién fue. La mujercita pudiera haber estado sentada como ustedes están sentados allá en la audiencia. ¿Y qué hizo Él? Él dijo, Él la encontró. Ven, Él, ella no se podía esconder. Y Él dijo, tu fe te ha salvado. Le dijo a ella que su flujo de sangre se había detenido porque ella lo había tocado a Él. Miren, ella misma hizo eso. Miren, la Biblia dice que Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Cuando San Pedro vino a Él, solo un pescador rudo, se nos dice que Él ni siquiera tenía la educación suficiente como para escribir su propio nombre. Pero sin embargo, le plació a Dios darle las llaves del reino. Eso es correcto, debido a su fe. Él tenía una revelación de quién era Él. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Miren, Jesús no está muerto, Él está vivo, un sumo sacerdote. Y si eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, y eres el mismo sumo sacerdote, entonces, si ustedes lo tocaran, Él actuará de la misma manera. ¿Es correcto eso? Miren, Él prometió que se harían estas cosas. Yo creo en la Biblia. Yo creo que esa es la completa palabra de Dios. Yo no creo que nosotros nos tenemos que salir de esa Biblia para conseguir algo. Toda promesa divina está allí. Yo la creo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza y con todo lo que está en mí. Yo la creo. Pueda que yo no tenga la fe suficiente como para hacer que toda promesa se cumpla. Pero de seguro, yo no voy a ser un obstáculo en el camino de esos que sí tienen la fe para creerla. Yo quiero que ustedes la crean con todo lo que está en ustedes. Miren, a toda y cada persona, si Cristo vendría en medio de nosotros por medio del Espíritu Santo e hiciera que ustedes son sus hijos, los bloques que están en el templo. Como ustedes saben, hoy en día oímos mucho tocante a igual que era en los días primitivos. Hay mucha membresía. Tenemos que atraer cierto número de miembros. La palabra, y para los hijos y las hijas de Dios, eso es, nosotros necesitamos la albañilería del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Escuchen la palabra. ¿Cuántos creen que en el principio era la palabra? Eso es, primero era un pensamiento, y tiene que ser un pensamiento. Luego, cuando es expresado, llega a ser una palabra. Y entonces, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios cuando Él habló, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Miren, ese fue Jesús. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él discernió los pensamientos de la gente. Eso fue lo que hizo que todos los creyentes verdaderos supieran que Él era el profeta del cual Moisés había dicho que se levantaría. Ellos no habían tenido un profeta por cientos de años. Yo creo que es tiempo otra vez que la Biblia promete que en los últimos días ese Espíritu vendrá sobre la tierra y restaurará la fe de los hijos de nuevo a la de los padres de Pentecostés, de nuevo a la fe original. Yo creo que son las luces del atardecer. Yo creo que eso está aquí. Yo creo que ese Espíritu de Dios, ese Cristo, está aquí esta noche. Y yo les ruego, como mis amigos y mis hermanos y mis hermanas, que crean ustedes que Jesucristo, el Hijo de Dios, está presente. Y cuando ustedes crean eso, toquen a Él en enfermedades por medio de su fe para creerlo. Y digan, Señor Dios, si ese hombre, Él no me conoce, yo no lo conozco a él, él no me conoce, pero si él me ha dicho la verdad, entonces permite que tu espíritu hable por medio de sus labios, y permíteme tocarte, y tú confírmalo por medio de sus labios, como la mujer lo hizo cuando ella tocó el borde de su manto en ese día. Ustedes toquen su manto, pues él puede ser tocado por medio de su fe, como aquella mujer, quizás no físicamente, sino como aquella mujer. Los haría tener gozo y estar contentos en el refugio. Si ustedes pudieran, si vieran a él hacerlo, levanten su mano si ustedes creen que les haría eso a ustedes. Gracias. Ahora, Padre, eso es todo lo que yo sé decir. Yo les estoy tratando de decir de un lugar seguro donde ellos pueden descansar. Y Dios, aquí adentro está la sanidad. Aquí adentro está una roca con la que toda la incredulidad puede ser quitada a golpes, la roca de la palabra. Y que la palabra se presente ahora y se haga carne entre nosotros. Y dice, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir y discierne los pensamientos del corazón. Discierne los pensamientos del corazón. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis. Señor, yo he sido echado fuera, pisoteado, criticado, pero yo me he tratado de parar fiel. Yo estoy contento de hacerlo por medio de tu palabra. Permite que ella siempre habite en mi corazón. Y digo ante esta audiencia esta noche, ante la cual me pararé otra vez algún día, si ya no en la tierra, entonces en el día de ese gran día cuando Jesús venga, que yo sé que tu palabra es verdad. Ayúdame, oh Señor, para que yo pueda ser capaz de ser usado esta noche. Y sí, yo sé que no soy un teólogo, Padre. Tú no me llamaste para eso. Pero yo pido que tú permitas que se presente ahorita el ministerio que tú me diste para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, que la palabra venga y penetre allí y discierna los pensamientos del corazón, para que la gente pueda saber que la palabra de Dios está habitando dentro de nosotros. En el nombre de Jesús lo pido, para la gloria de Dios. Amén. Miren en esta dirección. Miren, yo estoy diciendo esto como Pedro y Juan, que pasaron por la puerta la hermosa. Él dijo, míranos. Eso es lo que yo les estoy pidiendo que ustedes hagan. Miren en esta dirección, no a mí, sino a lo que yo he dicho. Por cualquier cosa que tengan un deseo en su corazón, ustedes crean que Dios se los dará. y ustedes digan, Señor Jesús, permíteme tocarte. ¿Cuántos en este edificio alguna vez han visto la fotografía de esa luz, el ángel del Señor, la que está colgada allá en Washington? Yo soy su hermano. Esa luz, si ustedes la pueden ver, está suspendida no a más de 2 pies de mí ahorita. Solo crean. Si ustedes no la pueden ver, ven, oren y vean si Dios no lo vindicará. Esa luz, si esa luz es esa misma luz que se encontró con Pablo en el camino a Damasco. Él dijo, yo soy Jesús. Él había regresado a Dios, había regresado a Espíritu. La palabra fue hecha carne. Él regresó a la palabra. Si esa es la misma luz, ella producirá la misma clase de vida, el mismo acto. ¿La ven? Esta señora sentada aquí, ¿somos desconocidos uno del otro, señora? Yo no la conozco a usted, yo nunca la he visto a usted. ¿Me cree usted que soy su siervo? ¿Cree usted que la palabra que yo he predicado es la verdad? Y somos totalmente desconocidos uno del otro. Usted solo es, hasta donde yo sé, es una mujer que entró y se sentó aquí. Pero usted estaba creyendo por algo. Usted está tratando de encontrar algo de Dios. Y si yo soy un siervo de Dios, y yo he dicho la verdad de Dios, y la palabra de Dios y la verdad están morando aquí adentro, entonces ella misma se producirá, ella lo declarará. Usted sabrá si es la verdad o no. Usted está orando por alguien. Es su niña. Es esa niñita que está sentada allí. Y esa niñita, ¿cree usted que él me dirá lo que está mal en ella? ¿Y ayudaría a usted? Ella tiene problema de corazón. Si usted cree con todo su corazón, vaya allá y ponga sus manos sobre esa niña. Vaya allá ahora, ponga sus manos sobre la niña. El vientre que la trajo a ella, a esta tierra, la mano de la madre está puesta sobre la niña. Señor, si ella tuvo la fe suficiente como para tocar tu manto, entonces yo vengo con la espada de Dios por medio de la palabra de Dios para ejecutar una operación. Sal, Satanás, yo te quito cortándote con la palabra de Dios, de una promesa de que estas señales seguirán a los que creen. Deja a la niña en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cree usted que ella vivirá y sanará? Como usted ha creído, así será. Miren, yo pido que alguien cuestione a la mujer. Pregúntenle a ella si toda palabra que fue dicha es verdad. Yo no conozco a la mujer, yo nunca la he visto a ella. No sé nada tocante a ella, pero lo que fue dicho es verdad. ¿Qué de alguien en esta sección? ¿Qué de ustedes creyendo? Tomemos al menos 2 o 3 como testigo. Yo estoy contento de estar en este refugio. Yo estoy seguro por los siglos de los siglos. Yo le amo. ¡Cuán dulce es fiar en Jesús! ¡Qué reto para la gente! Él prometió, al caer la tarde habrá luz. Será un día que no será ni día ni noche. Ha sido un día sombrío, solo lo suficiente como para caminar y aceptar, pero al caer la tarde habrá luz. Damita, usted está tan consciente como puede estar de que algo sucedió. Yo la estoy mirando directamente. Esa luz se quedó suspendida sobre usted. Yo la estoy mirando. Yo nunca la he visto a usted antes. Me supongo que somos desconocidos uno del otro. Si eso es correcto, levante su mano. Hay una sombra negra alrededor de usted. Es una sombra de muerte. Usted está sufriendo de unos tumores, y esos tumores están en su pecho, en ambos pechos. Un gran porciento de sus pechos están cubiertos con tumor. Usted tiene una sola esperanza. Si usted tiene la fe suficiente como para tocarlo, para que haga una cosa como esa, usted es una fina persona. Yo tengo un buen contacto del Espíritu con usted. ¿Me cree usted que soy su profeta? Usted sabe que yo no la conozco a usted, y usted sabe que hay. Usted está consciente que un sentir muy dulce está todo alrededor de usted. Eso es esa luz, ese resplandor de luz. Usted no es de aquí. Usted es de lejos de aquí.
Birmingham.
Yo veo allí ese mercado de plátano. Su nombre es señorita Vincent. Eso es verdad. Tenga fe en Dios. Miren, en este momento, señora, se ha ido de usted. Esa sombra que estaba sobre usted la ha dejado. Mire, no dude, y usted sanará. Yo pido que cualquiera venga y cuestione a la mujer. Dense cuenta, si hay un doctor presente, ¿por qué no viene y le pregunta y le examina? Si usted es un poquito escéptico, lo cual yo sé que eso está presente. Así que, ¿por qué no decirlo? Yo solía exponer eso, pero haría muchos sentimientos. ¿Qué de alguien en esta sección? ¿Algunos de ustedes, de alguna parte, de muy atrás? Tengan fe. Yo no puedo hacer esto, ustedes lo hacen. Yo únicamente estoy tratando de representarlo a él, reflejarlo a él, a usted, como en un espejo, haciendo mi vida su espejo para que él mismo se pueda reflejar. Ustedes saben que yo no sé estas cosas y no las pudiera hacer. Yo, ustedes solo tengan fe y no duden. Crean. Allá atrás, es un hombre. Está sobre un hombre. Él está sufriendo de una condición nerviosa. Yo espero que no se le vaya a pasar desapercibido. Él es de Pensilvania. Dios, ayúdame. Señor Carnes, póngase de pie. Yo soy un desconocido para usted. Yo no lo conozco a usted. Si esas cosas son verdad, levante su mano. Se puede ir a casa. Usted está sano. Jesucristo lo sana. ¿Creen ustedes en Dios? Crean también que yo les he dicho a ustedes la verdad tocante a Jesucristo, su presencia. Yo creo que esas fueron tres filas. Hay una fila más. Tomemos esta aquí. ¿Qué de algunos de ustedes allí en esa sección creerán ustedes? ¿Cuántos están sufriendo y necesitan ayuda de Dios? Y ustedes creen eso. Y todos ustedes saben que yo no sé su condición. Levanten su mano, digan, ese soy yo. Yo estoy creyendo por todas partes. Tengan fe ahora. Ese hombrecito sentado aquí con su mano levantada. Usted no sabía que tenía tanto así de fe. ¿No es así? Si usted tiene la fe suficiente, estando en su condición, como para llamar a Dios en la escena, nunca tome otra gota de whisky mientras usted viva y nunca fume otro cigarrillo. Crea a Dios y usted será sano. ¿Lo aceptará? ¿Lo creerá? Muy bien. Entonces se puede ir y que Dios lo sane. Digamos, alabado sea el Señor. ¿Creen ustedes que Él está aquí? ¿A cuántos de ustedes les gustaría confesar su incredulidad y les gustaría decir, Dios, ten misericordia de mí en la presencia del Espíritu Santo? Yo sé que no hay hombre en la tierra que pudiera hacer esas cosas. Ten misericordia de mí. Confiesen sus errores. Digan a Dios, yo he estado despreocupado, Señor. Yo ahora quiero entrar en este gran compañerismo. Yo quiero entrar en este refugio. Yo te voy a creer con todo mi corazón. Levanten su mano y digan, Dios, soy yo. Yo estoy en lo último. Yo me quiero enmendar. ¿Lo creen ustedes? Confiesen sus pecados ahora. Oremos, cada uno de ustedes ore a su propia manera. Señor Jesús, somos seres humanos, Señor. Estamos listos para confesar nuestros pecados. Yo estoy confesando los pecados de este pueblo. Yo estoy confesando mis propios pecados. Nosotros hemos descreído de más, Señor. Las horas se están oscureciendo. El Hijo de Dios está para pronto venir con. Y te pido, Padre Celestial, que tú perdones nuestros pecados. Señor, te pido que el Espíritu Santo quite ahora toda incredulidad de nosotros. Oh, si Él únicamente pudiera entrar en nuestros corazones, habría otro día de Pentecostés. Habría tal condición en esta iglesia y en este grupo de gente esta noche, al grado que sería divulgado por toda la región para la mañana. Espíritu Santo, rompe toda barrera de pecado, que atraviese como el avión de propulsión a chorro, más allá de la barrera del pecado, y rompa toda cadena de incredulidad. Que toda águila golpee su cabeza contra la roca de la eternidad, hasta que el Espíritu Santo tome completo control. Satanás, tú estás perdido. Tú has perdido la batalla. Y en el nombre de Jesucristo, deja esta audiencia. Sal de ellos para la gloria de Dios. Ahora que ustedes han confesado sus pecados, ahora que ustedes creen que han roto a golpes toda cadena de su entendimiento, que nada los impide a ustedes, que no hay una sola cosa que sea un obstáculo en su camino, sino que ustedes creen que están libres. ¿Creen ustedes que toda la incredulidad se ha ido de ustedes? ¿Creen que ustedes están ahora en ese puerto de descanso? ¿Creen que toda la presión de ¿seré yo sanado? ¿Puedo ser yo sanado? Ustedes ya están sanados. Hermano Branham, si usted pone su mano sobre mí, mi mano no tiene nada que ver con ello, es su mano. Si usted es un pecador, usted ya ha sido salvo. Solo crea y acéptelo y actúe sobre ello. Si usted está enfermo, usted ya está sanado. ¿Se pararía Dios aquí y haría una cosa como esa y permitiría que viniera aquí un hipócrita, uno que no sabe de lo que está hablando, y vindicaría a un mentiroso? ¿Vindicaría a un hipócrita? Dios no lidia con pecadores. Dios lidia con verdad y su palabra es la verdad. Y yo les he dicho a ustedes la verdad. Y amigos, yo les digo esta noche que si ustedes creen lo que yo les he dicho, entonces no habrá ni una persona débil entre nosotros. Todos ustedes están sanados. Por su llaga, ustedes ya están curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Lo creen ustedes? Miren, ustedes que creen en poner las manos, ustedes levantaron sus manos afirmando que eran creyentes, entonces pongan su mano sobre alguien que está sentado enfrente de ustedes. Pongan su mano allí, si ustedes quieren. La Biblia nos dice las manos de William Branham. La Biblia nos dice las manos de Oral Roberts. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora ustedes oren y ustedes confiesen sus errores. Díganle a Dios que ustedes le creen a Él y todos ustedes pueden ser perfectamente sanos en esta hora. Créanlo. Aleluya. Aférrense a ello. No lo suelten. Quédense con ello. Es una promesa. Dios así lo dijo. No sean llevados por donde quiera con todo. Créanlo ahorita. Yo los amo. Ustedes son mis amigos. Yo no estoy tratando de hablarles rudamente a ustedes, sino que yo le estoy diciendo, yo lo tengo que remachar, o Satanás se la va a robar a ustedes. Esta gran demostración de la presencia del Espíritu Santo aquí esta noche, más allá de toda sombra de duda, la evidencia bíblica, lo que Dios dijo que sucedería. Hay un viento recio que sopla, que está tratando de entrar en la audiencia y llenar toda alma aquí con la presencia de Dios. No permitan que Satanás se lo quite a ustedes. Aférrense a ello hasta que hayan atravesado las barreras de la incredulidad. Amén. A mí no me interesa cuán inválidos ustedes estén, cuán enfermos ustedes estén, quiénes sean ustedes o de dónde vengan ustedes. Yo los reto a ustedes en el nombre de Jesucristo, si dijeron eso de corazón, que se pongan de pie y lo acepten. No importa quiénes sean ustedes o lo que ustedes sean, pónganse de pie. Eso es. Pónganse de pie. Esa es la manera. Amén. Levántense en donde quiera. Ahí lo tienen. Una audiencia perfectamente sanada por donde quiera. Mi fe espera en ti. Mi fe espera en ti. Cordero, quien por mí, oh, levantemos nuestras manos ahora y cantémoslo a Él. La cruz escucha mi oración. Dame tu bendición. Llene mi corazón. Tu santa luz.